Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Cerebro de Pan, del neurólogo David Perlmutter, es un libro de divulgación médica y nutricional que examina la relación entre alimentación moderna y salud cerebral. Su tesis central es que el trigo, el azúcar y una ingesta elevada de carbohidratos, incluso cuando proceden de productos considerados saludables como cereales integrales o fruta, pueden contribuir a procesos que afectan la memoria, el estado de ánimo y el riesgo de trastornos neurológicos. La obra combina explicación científica accesible, crítica a las recomendaciones dietéticas convencionales y un programa práctico de varias semanas orientado a reducir carbohidratos, eliminar gluten y aumentar el consumo de grasas consideradas saludables. Su propósito no es solo informar, sino persuadir al lector de que la prevención neurológica empieza en decisiones alimentarias cotidianas. El libro destaca por su enfoque provocador y por conectar nutrición, inflamación, metabolismo y cerebro. Aunque también ha sido cuestionado por presentar conclusiones más contundentes que el consenso científico disponible en algunos puntos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la hipótesis de que los carbohidratos modernos favorecen el deterioro cerebral. El eje del libro es la idea de que el cerebro no debe analizarse separado del metabolismo. Perlmutter sostiene que una dieta rica en carbohidratos eleva de forma repetida la glucosa y la insulina, lo que puede favorecer inflamación, estrés oxidativo y alteraciones vasculares asociadas con el deterioro cognitivo. Esta interpretación desplaza el foco desde una visión centrada únicamente en genes, he dado azar hacia un modelo en el que la alimentación diaria modifica el entorno biológico del cerebro. El autor aplica esta lógica no solo al azúcar refinada, sino también a panes, pastas, cereales y productos integrales, lo que convierte su propuesta en una crítica directa a la pirámide alimentaria tradicional. Su razonamiento conecta problemas comunes, como fatiga mental, cambios de ánimo o cefaleas, con patrones dietéticos prolongados. La fuerza del argumento está en presentar el cerebro como un órgano sensible a la estabilidad metabólica. Su punto más discutible es que el libro tiende a agrupar carbohidratos muy distintos bajo una misma sospecha, sin siempre distinguir con suficiente precisión entre alimentos ultraprocesados, cereales enteros, legumbres o frutas completas. En segundo lugar, gluten, sensibilidad inflamatoria y una visión amplia del daño neurológico. Uno de los rasgos más reconocibles de Cerebro de Pan es su tratamiento del gluten como un posible factor de daño cerebral más allá de la enfermedad celíaca. Perlmutter plantea que ciertas personas podrían presentar sensibilidad al gluten con manifestaciones neurológicas o psicológicas, aún sin el cuadro digestivo clásico. Desde esa perspectiva, el trigo no sería problemático solo por su carga de carbohidratos, sino también por su capacidad potencial de activar respuestas inflamatorias. El libro vincula esta inflamación con síntomas como ansiedad, depresión, dolores de cabeza y problemas de concentración. Esta ampliación del debate resulta atractiva porque invita a considerar que algunos trastornos pueden tener componentes metabólicos o inmunológicos ignorados. También es una de sus zonas más controvertidas porque extrapola hipótesis sobre sensibilidad, inflamación y función cerebral a una recomendación general de evitar gluten. La utilidad práctica de este enfoque está en hacer visible que la dieta puede influir en sistemas corporales interconectados. Su límite está en que no todas las personas reaccionan igual a gluten y la eliminación completa debería evaluarse con criterio clínico, especialmente si existen diagnósticos previos, tratamientos o necesidades nutricionales particulares. En tercer lugar, rehabilitación de las grasas como combustible y protección metabólica. Perlmutter invierte una premisa muy extendida durante décadas en lugar de presentar la grasa como enemigo principal de la salud. La coloca en el centro de una estrategia de protección cerebral. El libro defiende un patrón bajo en carbohidratos y más alto en grasas procedentes de alimentos como aceite de oliva, frutos secos, semillas, huevos, pescado y otras fuentes no basadas en harinas o azúcares. La lógica es que un metabolismo menos dependiente de picos de glucosa podría ofrecer mayor estabilidad energética y reducir procesos inflamatorios. En este marco, el autor también cuestiona el miedo generalizado al colesterol, al que considera relevante para funciones celulares y hormonales. Aunque esta discusión suele simplificarse en lecturas populares del libro, la propuesta se acerca a modelos bajos en carbohidratos y, en algunos aspectos, a un enfoque cetogénico moderado. Su aporte distintivo consiste en conectar el consumo de grasa con rendimiento cognitivo y prevención neurológica, no solo con pérdida de peso. Sin embargo, el lector debe distinguir entre grasas de calidad y dietas altas en productos animales o ultraprocesados. El valor del libro aumenta cuando se interpreta como una invitación a revisar la calidad de los macronutrientes, no como permiso para adoptar cualquier dieta rica en grasa. En cuarto lugar, plan de 4 semanas, ejercicio y cambio de expresión genética, además de exponer una tesis nutricional. El libro ofrece un componente operativo, un plan de varias semanas, que busca trasladar sus ideas a la vida cotidiana. La intervención combina reducción drástica de gluten, azúcar y carbohidratos con mayor presencia de grasas saludables, proteínas y vegetales bajos en almidón. También incorpora ejercicio y otros hábitos relacionados con la salud cerebral. Perlmutter insiste en que el destino neurológico no está completamente fijado por los genes, sino que ciertas decisiones pueden influir en la expresión genética, la inflamación y la capacidad del cerebro para adaptarse. Esta parte del libro es importante porque transforma una advertencia abstracta en un sistema de acción concreto. Su atractivo reside en que ofrece estructura, listas de alimentos y un horizonte breve para iniciar cambios, lo que facilita la adhesión de lectores que buscan orientación práctica. A la vez, esa claridad puede volverse una debilidad si se aplica de manera rígida. El plan no sustituye una evaluación médica y personas con diabetes, trastornos alimentarios, enfermedad renal, embarazo u otras condiciones deben evitar cambios radicales sin supervisión. Como herramienta, funciona mejor cuando se usa para cuestionar hábitos ultraprocesados y no como protocolo universal. Por último, recepción polémica y necesidad de leer sus afirmaciones con criterio científico. Cerebro de Pan se volvió influyente precisamente porque formula afirmaciones fuertes en un terreno donde muchas personas buscan respuestas preventivas. Lectores favorables valoran que explique de forma clara la posible relación entre dieta, inflamación y cerebro, y que desafía la normalización del consumo frecuente de harinas y azúcar. Sin embargo, también ha recibido críticas de profesionales de nutrición y divulgadores científicos por su interpretación de la evidencia. Una objeción frecuente es que parte de los estudios citados en debates sobre dieta y enfermedad neurológica son observacionales, por lo que no siempre permiten establecer causalidad directa. Otra crítica es que el libro puede llevar a rechazar alimentos completos, como frutas o cereales integrales, que en muchas guías alimentarias se consideran compatibles con una dieta saludable. Esta tensión no invalida todo el interés de la obra, pero exige distinguir entre hipótesis plausibles, recomendaciones prudentes y conclusiones generales. Su lectura más productiva es crítica a tomar en serio la advertencia sobre azúcar, productos refinados y exceso de carbohidratos de baja calidad, sin asumir que toda fuente de carbohidratos sea equivalente, ni que un protocolo restrictivo sea adecuado para cualquier persona. En conclusión, Cerebro de Pan es especialmente útil para lectores interesados en la conexión entre nutrición, metabolismo y salud cerebral, así como para quienes desean revisar el peso que tienen el azúcar, las harinas y los alimentos ultraprocesados en su dieta. También puede atraer a personas preocupadas por memoria, energía mental, ánimo o prevención neurológica, siempre que lo lean como divulgación argumentativa y no como diagnóstico personalizado. Su beneficio intelectual está en obligar a mirar el cerebro desde una perspectiva sistémica: glucosa, inflamación, respuesta inmunitaria. Ejercicio y hábitos cotidianos aparecen como partes de una misma conversación. Su beneficio práctico es que ofrece un plan claro para reducir alimentos de alta carga glucémica y aumentar opciones más densas en grasas saludables y proteínas. Lo que lo diferencia de otros libros de nutrición es su énfasis específico en el cerebro, no en el peso corporal, y su decisión de cuestionar incluso alimentos tradicionalmente aceptados como saludables. Esa misma audacia explica tanto su impacto como sus controversias. Frente a obras más moderadas, destaca por su tesis radical y por su estilo persuasivo. La mejor forma de aprovecharlo es contrastar sus recomendaciones con evidencia actual y orientación profesional cuando existan condiciones médicas. Si deseas apoyar a Dr. David Perlmutter, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.